Esto es Robot, un podcast para humanos hecho por humanos que trabajan para un robot.
Y este es el episodio 243 de Robot. Esta reunión ha podido ser un email. Hoy es 8 de abril de 2020 y los acompañamos Gabriel Andari y Guillermo Amador. Ricardo está dormido porque está descubriendo la diferencia horaria de Chile con Alemania. Pueden encontrarnos, como siempre, en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, revistaelrobot, Joep, Romansaurio, Segranier, Gandari y Modulor. Las notas y links de este episodio las encuentran en revistaelrobot.com. ¿Viste que Zoom se puso de moda? Yo usaba Zoom hace tiempo por la oficina y en Estados Unidos se usa mucho en las universidades y tal, y se puso de moda porque, bueno, tiene una versión gratis, lo que hemos hablado desde aquí, es bien versátil, no se cuelga tanto.
Una de las primeras razones que se puso de moda fue porque lo hablamos en Robot.
Obvio, ¿no?
Y desde
claro,
que lo hablamos en Robot, todo el mundo se puso a usar Zoom como loco. Sí. Y ahorita Zoom tiene, que ¿cuánto? 200 millones de usuarios, algo así.
Tiene una cosa grosera. Pero entonces empezaron a aparecerle todas las fallas, ¿no? Que por aquí, que por allá, que te roban la información, sí. Que bla, bla, bla. Incluso hay algunas que me parece que son ridículas porque no son culpa de Zoom. Es como que no es culpa de la mamá, sino del niño, sino de la mamá que lo pellizca, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo una de las denuncias que aparecía era que, ay, entonces que en Zoom tú puedes grabar la conversación. Entonces una de las quejas de la gente era que, imagínate, se filtró un video de una conversación privada. No, ya va. Una persona grabó la conversación con otra, como que yo estoy grabando esto en video. Lo monto en algún lugar de internet sin protección. Alguien se metió, lo vio y lo publicó. ¿Eso es culpa de Zoom? No. O sea, es como que culpa de Kodak que se filtraron una foto erótica de no sé quién.
Es verdad, publicarlo es una cosa, pero también la falta de seguridad que muchos hackers han logrado muy fácilmente entrar
eso
en conferencias
sí.
Y en reuniones. Ese ha sido el issue de esta semana, ¿no?
Eso sí, eso sí. Sí. Y también mucha gente tiene, a ver, lo de que dicen que tienen comunicación encoded punto a punto es falso y eso está muy mal. Uh-huh. Y me parece que, bueno, que no se debe hacer y que los deben castigar, etcétera, etcétera. Los temas de seguridad que son fácilmente hackeables. También tienen una cosa que ellos instalan sin permiso tuyo, como un instalador, valga la redundancia, dentro de tu computadora, dentro de tu sistema, para ellos poder actualizar, mover, hacer más efectivo. Pero también cualquier persona que hackee eso, que entre allí, puede instalar cosas dentro de tu sistema. Entonces está mal. No, ellos supuestamente están lanzando los parches de eso, o ya lanzaron varios parches que tapan eso. Pero hay muchas también cosas que son culpa de que es parte de lo que dice ese artículo que les compartimos en las notas de este episodio, que es un artículo de Bloomberg, del medio, ¿no? No de Mike Bloomberg, que habla de que ellos no esperaban un crecimiento de este estilo, de una cantidad de gente, a toda la gente que está en el mundo conectada, y la gente hace millones de cosas allí, se conecta de todas las maneras, es una prueba de estrés intensa y a lo loco y sin esperarla. Bueno, está bien, es una tremenda prueba de estrés.
Y aún así, y han logrado llevar el ritmo de esa prueba de estrés.
Exacto.
Pero el tema de seguridad quizás ellos no lo sabían.
No estaban preparados para eso.
No estaban preparados para eso y se han liqueado mucha información clasificada, mucha información. Claro, que no es culpa de Zoom el que tú hayas comenzado o hecho una reunión con información tan vital para tu empresa, ¿no?
Y además, que también la gente que no estaba acostumbrada, porque además, si yo antes me metía con mi cuenta de Zoom y te pasaba el link a ti, y tú te metes y hablamos los dos y no sé qué tal, o hablo con cualquier reunión de la oficina, no pensaba yo en mayores cosas de seguridad, porque no todo el mundo usa Zoom y quién se va a estar. Pero hoy en día, que mucha gente anda compartiendo, mucha gente conoce la herramienta y mucha gente conoce las vulnerabilidades porque no estaba pensado para un uso masivo como este.
Sí.
Entonces cualquiera que te pones a meter números aleatorios, hasta que, y uno por uno, como cuando uno era pequeño y agarraba, marcaba un teléfono cualquiera que no sabías qué era. ¡Aló! ¡Ah! No, decías un chiste, no sé qué, típica cosa como Bart Simpson llamando al bar, ¿no?
Sí.
Y que eso lo puede hacer cualquiera con una cuenta de Zoom. Entonces la gente ahora está usando las herramientas que están en Zoom desde antes, como para, por ejemplo, crear un número aleatorio distinto cada vez y con un password para cada reunión, en el cual si tú te metes, aunque estés tirando la pega a los números, entras a ese número y te dice, hay una reunión en curso, introduzca el password.
No solamente eso, aunque no pongas el password aleatorio, hay una página, no sé cuál es ahora, donde salen todas las reuniones de Zoom que están en progreso, pues activas, y que puedes entrar en ella. Y bueno, imagínate lo grave que es eso, ¿no?
Claro, pero eso se resuelve fácilmente poniendo, por un lado, las reuniones que sean privadas, las pones con un password. Puedes poner también, por ejemplo, que lo pusimos en los tips en uno de los artículos en Robot, puedes poner que nada más el host es el que puede compartir pantalla o puede compartir archivos en esa conferencia, porque también se ve mucho eso de que se metía cualquier persona en cualquier reunión con la cámara apagada y ponía una película porno y la dejaba y se iba. Y dejaba eso ahí. Y la gente no hallaba la manera de tener que cerrar la reunión, entrar en otra, todo un problema. Sí. En cambio, si tú controlas eso desde tu lado. Y además hay otra de que cuando tú arrancas la reunión, tienes que aceptar, el que va entrando, si no es el host, entra como una sala de espera. Y dice, la reunión ha empezado, ya va a empezar. Y una vez que empieza, el host acepta uno por uno a las personas que van a entrar.
Sí.
Claro, no sé cómo será eso cuando hacen esas conferencias de 500 personas conectadas. Está complicado. Está complicado. Pero ese artículo está interesante y me lleva al siguiente que les recomendamos. Hoy estaba leyendo uno de mi amigo Fabio Bacaglioni, que está en Argentina, y él habla de las conferencias grupales y cómo tienen que cambiar. El artículo está súper interesante porque en estos días estábamos hablando yo con otra persona que hacemos algunos trainings y cosas para la oficina y bueno, yo que doy charlas y estoy empezando a dar un posgrado en España a distancia de marketing, y hay miles de maneras. Esto es en una universidad que ya tiene como su sistema ya desde mucho antes, pero mucha gente está usando Zoom para cursos, etcétera. Y yo creo que la gente está tratando de usarlo a juro o usando la solución que esté de modo, que esté ahí o que funcione mejor a juro, sin pensar en cómo hacerlo mejor. Yo creo, no lo digo que sea por incompetencia ni por ignorancia, sino más que todo por, bueno, vamos, estamos en un momento que hay gente que pensó que iba a durar una semana, dos semanas, tres semanas, pero esto se va a extender un poco y quizás algunas cosas cambien en el futuro. Y una de las cosas que tiene que cambiar es la manera como se dan las conferencias, y te explico por qué, qué es lo que habla Fabio en este artículo. Cuando tú estás dando una conferencia en persona, si es un grupo pequeño, por ejemplo, o si es un grupo grande, pero si tienes ahí a los seres humanos enfrente tuyo, los chistes, la manera de hablar, el feeling que tú tengas con la gente, lo ves de inmediato y puedes ir adaptando. Yo, por ejemplo, cuando doy una charla, yo voy hablando y voy diciendo una que otra cosa para testear cómo están las aguas, ¿no? Para ver cómo está la gente. Y dependiendo de la simpatía que vean la gente, lo hago más liviano, lo hago más técnico, trato de hablar más rápido, más lento, depende. Uno va viendo como la reacción de la gente. Pero si estás en una cámara, ¿no? Y además de eso, o sea, como estamos hablando tú y yo ahorita, somos dos, yo te estoy viendo la cara, pero imagínate tú que hay 500 pantallitas allí. Puedes tener una pantalla gigante donde veas las 500, pero tú no puedes, es complicado ver las 500 caras. Igual, cuando tú estás dando una charla, no vas a ver las 500 caras, pero cuando tú estás dando una charla con 500 personas enfrente, los que están adelante, tú les ves las caras, los que están en el medio más o menos le ves, y el que está adelante tiene como más cercanía a ti, de manera que si hablo, si dice algo, tú lo vas a escuchar, si se ríe la gente, tú lo vas a escuchar, si el último de la fila quiere hablar, tiene que acercarse un moderador o un micrófono o algo, en cambio, y ahí tú puedes ajustar y puedes adaptar.
¿Y cuál sería la diferencia entre una conferencia de 500 personas así y un webinar?
Exacto, a eso voy. Cuando la gente está, 500 personas en esa pantalla, todos con el mismo derecho de micrófono, todos con el mismo volumen de micrófono, porque pueden hablar todos a la vez, es una cosa imposible de controlar. O los tienes a todos apagados. Él dice que es más conveniente, por ejemplo, para una charla de este tamaño, hacer una transmisión a través de YouTube o de Twitch inclusive. Porque ahí puedes llegar a millones de personas inclusive, se pueden conectar ahí a la vez. Sí. Y lo que hay que buscar es como un modelo híbrido donde tú des la conferencia, por ejemplo, en Zoom. Por ejemplo, ahorita podemos estar dando una conferencia en Zoom y hay uno, dos, tres, hay varios moderadores que están conectados conmigo a la vez. Y mi pantalla se está viendo en un streaming. En ese streaming se está conectando toda la gente que le dé la gana, me está viendo a mí, no se están viendo entre ellos, porque ¿para qué? ¿Para qué? También se puede hacer una solución para que se vea ese que se quieren ver. Pero me están viendo a mí, me están escuchando a mí o el que está hablando, y pueden perfectamente participar, y los moderadores son los que van a tomar esas preguntas, porque es muy difícil estar hablando, viendo lo que... Fíjate que cuando hacíamos esto en vivo, alguien estaba hablando, entonces otro que no estaba hablando estaba pendiente del chat, ¿no? Imagínate que hay alguien dedicado al chat nada más contestando, preguntando, y esa persona te pregunta a ti, te dice a ti en el Zoom donde estás conectado. Entonces tú estás dando la charla, bla, 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 toda la gente te está escuchando, esa gente hace preguntas y el moderador te dice a ti, mira, Pedro de New Jersey tiene esta pregunta. Ah, tenemos una pregunta, a ver, ¿cuál es la pregunta? Tal, ajá. La pregunta de Pedro de New Jersey, que es tal y tal, y tú la contestas, el tipo se siente contento, todos nos sentimos contentos, todo el mundo escucha la broma. Tiene que haber como un punto intermedio, alguien que filtre inclusive eso, para que no venga cualquiera, te insulte, etcétera, etcétera. Esa es una que se le ocurrió a él, digamos, la tapa de la barriga, y me parece que es bien válida. Pero hay millones de maneras y eso tiene que cambiar, tiene que adaptarse a esta nueva realidad, ¿no?
Sí, es más, o sea, igual, yo no veo mucha diferencia entre eso y un webinar. Un webinar, el ponente habla y expone su material y la gente va haciendo preguntas y cuando él decida, o el moderador, él responde ya sea verbalmente o por texto o como sea. O sea, yo creo que la cosa es súper simple. El tema es el tema de seguridad porque... Y bueno, yo creo que después de todo este tema de la cuarentena, todas estas tecnologías se van a ir perfeccionando y mejorando y afinando, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí. Voy a pegar un brinco y regreso. De hecho, uno de los artículos que ponemos acá nos habla de que de cómo es el email, cómo ha cambiado, cómo ha ganado otra vez relevancia el email, y que la pandemia nos ha hecho como repensar muchas cosas filosóficas o no, tecnológicas, como veníamos hablando, y darle valor a algunas que ya es como el día a día, ¿no? Cosas que usábamos siempre. Por ejemplo, lo maravilloso que es tener una herramienta que le damos por sentado, que es Internet, ¿no? Y el email. Porque nosotros podemos estar ahorita hablando y conectados entre todos, etcétera, y de alguna manera el mundo sigue funcionando de repente a media máquina o un cuarto de máquina gracias a que estamos conectados a través de Internet. Al final, Internet, que fue creado para mantener las comunicaciones durante una hecatombe nuclear, nos ha funcionado para mantener las comunicaciones, para mantenernos conectados y funcionando durante un hecho que nos ha impactado mundial, globalmente, ¿no? Sí, imagínate que tuviéramos que estar encerrados todos en nuestras casas sin poder salir, poder hablar, ay, ¿cómo hacemos?
Claro, claro. Y lo más sorprendente, y la gente lo toma por sentado, es que ha funcionado bien. O sea, yo no sé de nadie, por lo menos en el mundo civilizado, y hasta yo creo que en países como los nuestros, que haya dicho, mira, por el exceso de tráfico se cayó Internet. La gente sigue viendo su Netflix, sus películas, todo. Y de verdad que se ha, hasta ahorita, hasta el momento, o sea, ha dado la talla.
Sí. Con todo y que, como tú dices, el mundo civilizado, ¿no? Porque nuestro país, bueno, es el problema de siempre, que no le dan mantenimiento ni al proveedor de telefonía y parece
exacto.
Que va
a perder conexión. Pero a pesar de eso, la gran mayoría en nuestro país ha tenido acceso a contenido de nosotros, del primer mundo.
Sí, sé que ha habido problemas, que ahora está más lento en muchos lugares, por ejemplo, en Sudamérica, sé que en Chile, que tiene una de las mejores conectividades del continente, Como todo el mundo, también todo el mundo tiene acceso y todo el mundo tiene computadora y acceso a internet. Claro. Y cosas que le cargan a la red de datos. Por ejemplo, todo el mundo hace, o hoy en día todo el mundo hace videos, live, no sé qué, eso carga muchísimo más que un texto, que un email. Y si sé que se han enlentecido, se ha puesto muy lento, se ha puesto muy lenta las conexiones. Por ejemplo, para los gamers algunos torneos se han cancelado, suspendido, pospuesto, porque no todos tienen en Chile, por ejemplo, la misma velocidad. Entonces, como sienten que es injusto. En Argentina sé que Netflix le bajó como la resolución, por decirlo de una manera.
Estás hablando de Argentina, que son países menos desarrollados, pero en Europa.
Sí.
Netflix bajó la resolución.
Sí. En Europa y en muchos lugares, Netflix ha bajado la velocidad con la que te llena la pantalla de video para que la gente pueda, para que la gente no recargue tanto su red.
Pero
¿no?
nadie, bueno, que sepamos, se ha quedado sin poder acceder a contenido, ¿no?
Sí.
Y eso es una gran ventaja.
Sí, again, en los sitios donde hay electricidad y esas cosas, ¿no?
Donde hay los servicios básicos.
Sí. Sí, para no entrar en detalles.
Por lo menos aquí en mi casa, y me imagino que en la tuya, y hoy en día en cualquier casa hay más de 7 o 8 equipos consumiendo datos y haciendo streaming al mismo tiempo.
Constantemente. De hecho, si yo abro el router y lo veo, son 20 equipos conectados ahorita.
Claro, y por eso tienes que contar los teléfonos, el reloj,
claro, teléfonos, la tableta, Alexa, todo, no sé todo, qué, todo. Exacto. Sí. Los televisores, tal, todo está conectado, hay enchufes conectados a internet.
Impresionante lo dependientes que hemos llegado a ser de esa simple conectividad. Y, claro. Y te pones a ver, o sea, es un cablecito. O sea, desde mi casa aquí el cable de internet es un cablecito que cualquier carrito pasa, no sé qué, lo corta el jardinero y ya te quedaste completamente aislado.
La torta. Bueno, sí, lo único es que también tenemos, por ejemplo, tú tienes T-Mobile, yo tengo T-Mobile.
Bien. T-Mobile aquí en mi zona no funciona.
T-Mobile.
Pero yo me conecto al Wi-Fi de T-Mobile.
Yo tengo T-Mobile y tienen T-Mobile tiene datos ilimitados.
Sí. Cuando tienes ilimitado, señal.
Claro, si no tienes señal, estás fregado. Pero si tienes señal, tú puedes conectar el Netflix de televisor al teléfono y lo dejas ahí y se acabó. Bueno, puedes ver los videos, pues, etcétera, ¿no? Yo trato de que aquí la gente de la casa, cuando ve videos en el teléfono, si se van a pegar horas, bueno, pégate en T-Mobile, que lo tienes. No nos van a cobrar extra. Y, bueno, y una noticia que me dio la gente de Cox, que es como el Comcast, pero de acá. El equivalente, pues es mucho más pequeño, mucho, mucho más pequeño que Comcast. Comcast es un mega monstruo. Cox es bien pequeño comparado, pues. Pero, y nada más está en California. Y te acuerdas que en tu caso Comcast estaba waiving los costos.
Comcast en tiempos normales tiene un límite de 1 terabyte mensual. Que para los que no saben son 1000 gigas mensuales. Y en un lapso de un año yo me pasé 2 veces de ese terabyte haciendo las cosas normales, streaming tal y qué sé yo. Y en estos tiempos así seguramente, no sé por cuánto vamos, pero fácil, yo creo que cualquier casa llegaría a 2 terabytes. Y no los están cobrando. Lo tienen el chorro abierto a todos los usuarios.
Sí, aquí mandaron un mail en estos días que van a... Los próximos 2 meses no van a cobrar el extra que sea por encima del terabyte, ¿no? Yo había contratado un plan extra para poder cubrir mi gasto, porque si no la multa sale más caro que el plan extra. Entonces prefiero pagar el plan extra y no la multa, que sabía que iba a llegar por la proyección. Uno fácilmente hace una proyección de cuánto vas a gastar, pues sabiendo cuánto gastas semanal, quincenal.
Ya sabes. ¿Y qué pasa con ese plan extra? ¿Te lo reembolsan? ¿Te lo ponen en home?
Me aplican un crédito a la cuenta, entonces no lo van a... Cuando lo cobren, cuando facturen, no lo van a cobrar. No, está allí puesto porque lo sigo teniendo, pero entonces no lo cobran, ya yo veré si dentro de 3 meses, 4 meses lo mantienen o lo quito o ya se ajustó de alguna manera esto. Porque aquí se ven clases en video, en Zoom, en Canvas, en un montón de plataformas, en la universidad, en el college, en el high school. Y yo estoy todo el día conectado con la oficina y hay reuniones y reuniones en Zoom, en Teams, en lo que tú quieras. Sí. Hoy tuve reuniones en ¿cómo se llama esta herramienta de Cisco? Webex. Cada quien tiene su herramienta. Amazon tiene una, nos hablamos una junta con Amazon, también la misma cosa. Pero por lo menos tuvimos esa buena noticia de parte de Cox. Y lo que decía yo es que hay cosas que damos por sentado, como esto, que es como el agua, como la electricidad. Como el agua, quiero decir, no el agua que tomamos, sino el servicio de agua, el servicio de electricidad, el servicio de gas, el servicio de recolección de basura.
Claro.
Exacto, que es internet. Pero hay cosas fabulosas como el email, que siguen siendo, y ahora más que nunca, una salvación. Es algo que te ahorra varias reuniones. Ese dicho de esta reunión ha podido ser un email. Bueno, y más que nunca está vigente, porque en vez de estar recargando la red y perdiendo el tiempo, porque también es, la gente no entiende, mucha gente no se ha adaptado al tema del teletrabajo, a pesar de que lo usen todos los días en su oficina, pero entonces mucha gente piensa que trabajar de tu casa es trabajar 24 horas, 7 días a la semana, está conectado y listo para responder, como cuando salieron los celulares. Yo me acuerdo que yo trabajaba en IBM, sí. Y entonces yo tenía un celular y mi jefe me llamaba y yo decía, mira, tú me vas a pagar el celular, tú me vas a pagar el aparato, el servicio. No, porque entonces no me llames. Le dije así mismo, no me llames al celular. Porque yo cuando yo estoy aquí en la oficina todo el día, cuando yo salgo de aquí, ¿para qué me tienes que llamar? Yo no soy médico. O sea, ¡ay! Bueno, no, y era algo impensable en ese momento que una compañía te pagara el celular. O sea, que te pagara la cuenta del celular. Claro. Pero dije, si tú me quieres llamar fuera de las de oficina, entonces págame la cuenta del celular porque yo no... O sea, eso no lo va a pagar para ti, pues. Y hoy en día las compañías te pagan el teléfono para poderte llamar cuando quieran. Igual, después del horario de trabajo, es raro que te llamen en Estados Unidos. Es raro que te llamen fuera de horario, ¿no? Es como para cuando estás de viaje o qué sé yo. O en alguna cosa de campo. Claro. Pero, igual, hay reuniones. No sé si te ha pasado. Reunión tras reunión tras reunión. Porque como la gente no te está viendo, entonces dice, bueno, necesito preguntarle algo. Y un email.
Videoconferencia porque está de moda, pero un email
se resuelve. En un email resuelves hasta más porque tienes datos, adjuntas, sí. Archivos. Ah, mira, aquí está la presentación, este resumen, esta es la presentación, te la adjunto.
Sí. Sí, el email se ha vuelto de moda, se ha puesto de moda otra vez.
Sí, gracias a Dios.
Sí.
Gracias a Dios. Y bueno, y todas esas herramientas que la gente usaba menos, por ejemplo, hay una que uso yo siempre, que todas las apps que tengo en el teléfono, como por ejemplo Dark Sky, que es mi aplicación favorita para ver el tiempo, para ver cómo está el tiempo, para el que no lo conoce y no ha leído nuestro artículo en Robot, es una aplicación que normal, te dice la temperatura, te dice cuánto va a estar la temperatura más adelante, pero funciona también un poco con la ayuda de la gente que está localizada en distintos puntos que reportan, está lloviendo, paró de llover, sí. No sé qué. Y entonces, aparte que se alimenta con los...
Es algo así, el mismo concepto, creo yo, que Google Waze, que el de los mapas.
Exacto.
El crowdsourcing, que todo el mundo reporta el clima en cierto sitio y así, con ayuda de inteligencia artificial, te dan el geolocation, pero de casi del centímetro cuadrado donde tú estás ubicado.
Y es fabuloso, porque tú estás... Dice, va a empezar a llover en 5 minutos. Tú, ¿what? Sale en el reloj.
En cinco minutos empieza a llover.
Y tal cual. Yo me acuerdo vez, no sé si tú tienes alguna anécdota, pero yo una vez estaba en Clearwater, ahí en Florida, y nos estacionamos, y la playa en Clearwater es súper ancha, o sea, la parte de arena es anchísima, anchísima, o sea, desde que tú estacionas el carro hasta que llegas a donde está la orilla o más allá, pues, para ver el agua, caminas mucho, ¿no? Y allá como un muelle. Y dije, bueno, vamos a pasear al muelle. Y vamos caminando por el muelle y cuando estábamos en el muelle dice, va a llover dentro de 10 minutos. Tormenta, dice. Tormenta, riesgo de inundación, póngase a resguardo. Y uno, wow. Y nos volteamos hacia un lado y se veía una nube negra gigante de un lado. Nosotros, bueno, vámonos. Y vamos caminando y era como una película. Te decía, tormenta en 5 minutos ahora. ¡Ah! Cuando llegamos al punto que era tormenta, la tormenta está empezando ahora. 3, 2, 1. ¡Wow! Pero una tormenta, una cosa increíble. Además te sale como una proyección de cuánto tiempo va a durar. Iba a llover por una hora, nos metimos en una tienda, no sé qué. Sabíamos cuánto iba a durar. Sabes inclusive cuándo va a bajar la intensidad. Y tú dices, bueno, tengo que salir ahora o nunca para buscar mi carro. Y sales
corriendo. Y va viendo un gráfico exactamente cómo la precipitación, cómo va. Uh-huh. Y a qué hora exactamente va a dejar de llover. Parece que el tema del clima no es tan trivial. Apple tiene su uh-huh. aplicación del clima, lo mismo tiene Google, lo mismo lo tienen muchas compañías. Pero parece que hay algo detrás que no solamente es eso. O sea, creo que hay mucha data, mucha información que se está recolectando para futuras aplicaciones.
Sí. Y la noticia de la semana pasada, que no comentábamos porque, bueno, nos extendimos con la conversación que teníamos, es que Apple compró Dark Sky, y Julio comentaba que lo sherlockearon, ¿no? Que recuerda que Sherlock era una especie de aplicación que era de otra gente. Y Apple la compró y la integró en el sistema operativo. Después se eliminó porque hay otras cosas que llegaron que funcionaban mejor que eso. Pero no sabemos qué va a pasar. Sigue apareciendo en la tienda de aplicaciones. A partir de julio va a desaparecer de la tienda de aplicaciones de Android. Uh-huh. Y el soporte para Android. Y creo que la página web va a tener soporte hasta julio nada más. Porque la página web, yo uso Dark Sky, pero yo no conocía la página web de Dark Sky. Nada más entré cuando fui a descargar la aplicación la primera vez. Creo que entré directo a la tienda. Ajá. Y la página es bien chévere. Pero también parece que la van a quitar desde julio. Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué hace, si Apple la integra, que seguramente es lo más probable, que la integre.
Lo cual estaría muy bien. Obviamente la van a integrar y la van a integrar creo que en la próxima iteración del sistema operativo. Pero como te decía, hay muchos datos ahí que van a recolectar con Dark Sky. Y parece que el tema del clima, como te decía, es importante. De hecho, IBM también invirtió no sé cuántos millones en una empresa que maneja el clima y el estado del tiempo y todo eso, uh-huh. para eventualmente, ¿cómo se llama? Para efectos de predecir, ¿cómo se dice? La agricultura, uh-huh. la siembra, todo ese tipo uh-huh. de cosas. O sea,
claro,
es una cosa que va mucho más allá de lo que nosotros vemos en la superficie.
Sí, pero nosotros, me va a mojar, saco el paraguas, no sé qué. De hecho, Dark Sky tiene una alerta sale en la mañana que te dice, acuérdate de llevarte el paraguas.
Pero eso es muy trivial, claro, eso es muy trivial.
Claro, claro.
Y ahorita es el momento perfecto para esas compañías como Apple y Google de comprar mini compañías a descuento, porque por toda la situación y todo esto, bueno, la compran a centavos por dólar, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, y buenísimo para todos, porque ahora ellos son empleados de Apple, creo que es una cosa muy cool para un programador como eso que hace una aplicación de ese estilo pasar a ser parte de
Apple. Lo único malo que eventualmente el Big Tech se va a ir comiendo. El pez grande se come al pez pequeño y van a quedar 3-4 gigantes y bueno.
Sí, ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Sí. Y bueno, y hablando de esa gente que vende y compra la información, ayer estaba viendo una aplicación que no recuerdo cómo se llama, ahorita la busco. Que administra tus suscripciones a listas de correo. Alguien la mencionó. Ah, sí, está tal. Y yo le digo, bueno, me muestra como un screenshot, ¿no? Tú te metes y entonces la broma te dice, ¿quieres seguir suscrito a esto, esto y a esto? Sí, no. Y ahí mismo hace toda la cuestión. Tú dices, ay, qué chévere. Pero yo digo, bueno, lo único malo de eso es que te roban la información, ¿no? O sea, no te roban. Usan tu información, la venden. Claro. Tienen acceso, porque si tienen acceso a saber... Para saber qué personas qué listas de correo estás suscrito, pues tiene que leer tu email, ¿no? Uh-huh. O sea, más allá de que no sea una persona que lo está leyendo, es una computadora que peor, lo está indexando todo para poder ver cuáles de esos millones de mails son suscripciones. Y también puedes ver otras cosas, ¿no? Y puedes vender esa información. Entonces me dice, bueno, pero como uno tiene todo gratis y muchos servicios te están haciendo eso mismo. Y yo le digo, bueno, sí, lo malo es que en Estados Unidos, compilando datos por aquí y por allá de esa gente que compra información y vende información, te pueden crear una identidad en paralelo, pedir una tarjeta de crédito, meterla completa, dejarla así y después te va a bajar a ti el crédito y tú eres el que tienes que estar persiguiendo a las compañías de reporte, reportando, viendo que lo bajaron y en ese tiempo te rayaron, pues. O te pueden dejar una raya de esas de 7 años que tienes que esperar los 7 años después que cerraste eso que no era tuyo, etcétera, etcétera. Se me manda un mail la persona, manda un mail, no, un screenshot donde dice, me estoy desuscribiendo de la aplicación. Porque en una parte interna que la persona no había visto decía, nosotros trabajamos con sus datos y vendiendo bases de datos de información para poder mantener esta aplicación y todos los beneficios que le da. Pero usted puede hacer opt-out.
¿Pero después, o sea, de lo, qué? ¿Después de que ya diste tu información?
Claro, no haces opt-in, sino haces opt-out ya cuando ya te fregaron, ¿no? O sea, la tipa era una persona, una mujer, se suscribió. Me dijo, no, me suscribí, me dio esta broma. Y hoy en la mañana, o sea, me pasó una cosa muy cómica porque ayer, hablando de esto, Jack Dorsey, uno de los creadores, fundadores y CEO, creo, de Twitter. Digo creo porque nunca sé cuál es su cargo, siempre lo anda cambiando. Y ya no llama, ya no avisa. Donó $1 billón, que es el 30% de su fortuna, 28%, la tercera parte de su fortuna, tiene una fortuna de 3 punto algo billones de dólares para la investigación, la lucha contra el coronavirus, y todo el mundo, wow, qué cool, no sé qué. Eso fue ayer y hoy. Twitter te mando, si te conectaste a Twitter hoy desde la aplicación web, no sé si de las aplicaciones móviles o si de las aplicaciones de tercera, pero de la web, que yo me conecto casi siempre de la web, o en el teléfono, o sea, en la aplicación original de Twitter.
Yo la uso en el teléfono, en la aplicación original.
Ajá, y yo me meto, cuando estoy sentado como ahorita, enfrente del desktop, abro la web de Twitter. Salió un mensaje, avisando que cambiaron la manera en la que cual tú puedes hacer opt-out. Ya no puedes hacer opt-out de varias cosas donde ellos venden varias, digamos, settings que ellos usan para utilizar tus datos para dárselos a terceros, para mejorar tu experiencia, que es el jargon que se usa cuando dice voy a vender tus datos para que te puedan vender cosas mejor. Sí. Mejor para el que te lo vende. y me pareció fuerte, ¿no? Me pareció muy fuerte que te digan directamente, mira, si tú quieres usar, ya es más directo, si quieres usar esto, mira, nosotros tenemos que sobrevivir. Yo no te lo cobro, pero voy a vender tus datos. Igual, con todas las cosas digitales, es importante la máxima aquella que empezó con el email, ¿no? Yo creo que con el fax. No pongas nunca un email y puedes sumarle en un tweet, en un post de Facebook, en digital, algo que no quisieras poner en un... que no te atreverías a poner en una postal. O sea, que puede leer cualquiera. ¿Tú alguna vez tuviste Parasite, verdad?
No, todavía. Está en Hulu Free.
Está en Hulu Free.
Ah, qué bien.
Está streaming en Hulu.
Qué bien, tengo una suscripción de un mes gratis a Hulu, me voy a meter.
Aprovechalo.
No estoy suscrito a Hulu.
¿No? Qué raro.
No. Estuve hace un tiempo y me salí, pero sí lo voy a hacer.
Yo estoy en Hulu y estoy en Disney Plus. Ajá. Que bueno, espero que saquen pronto cosas nuevas porque está como aburrido. Ellos te dan gratis ESPN. Si tienes esas dos, te dan ESPN gratis. O si tienes ESPN, o sea, si tienes dos de esas tres, la tercera te la dan gratis, ¿no? Ahorita que espero que en agosto sí salga, en octubre, o ya no sé, en diciembre, salga la nueva temporada de Mandalorian, que es prácticamente por lo cual pago Disney Plus. Pero Hulu tiene muchos programas, muchas cosas muy buenas, tiene programas propios, documentales propios, o sea, producción propia de ellos, que están muy chéveres.
Yo me suscribí a Hulu porque creo que por ahí, bueno, mi esposa quería ver de
Handmaid's Tale. Ah, ok.
Sí. Es muy buena. Y ahorita no ha salido la nueva temporada. Estoy esperando que salga.
Sí.
En Amazon Prime, el contenido me parece no sé, se ha vuelto como muy monótono. No sé si es que hay cosas nuevas interesantes, pero no está yendo a la par de Netflix y otros servicios, ¿verdad?
No, totalmente. Si tiene algunas, a ver, tiene unas series originales que son buenas, pero luego
Sí.
de todo el tema este del Me Too, cambiaron a las personas que como que dirigían eso en Estados Unidos, como de parte de películas y series, y entonces tuvieron que replantear un montón de cosas, de series, de tal gente que, yo me imagino, no, esto ya lo estoy inventando, gente que habrán votado, gente que dijera, mejor no lo saco aquí por este problema o aquel problema. Sé varias series que salieron tarde, igualitas que iban a salir, pero salieron tarde, como Goliath, que es buenísima, o las o varias que hemos recomendado acá. Tratando de acordar el nombre de una que me encanta, que es de policía, que tiene 5 temporadas ya, que es de detectives, que es como en Los Ángeles. Bueno, ya me acordaré. Y tiene algunas, me gusta mucho que tiene muchas series inglesas. Allí, esa que hemos recomendado, Vienna Blood, es muy buena. Pero no es Netflix, que tiene tantas cosas. Inclusive Hulu tiene muchas más cosas. La interfaz de Hulu me parece también más agradable, menos sobrecogedora que todas las
Sí.
demás que te ponen todo el montón de fotos, tú, Dios mío, ¿no? Que el otro día salió en el Chigurio Bipolar un chiste de un joven le da una embolia después de 2 horas buscando qué ver en Netflix. Porque te puedes pasar el tiempo buscando qué ver.
Claro.
O organizando, marcando como, por ejemplo, cómo se quita. Yo creo que alguien me diga. O sea, que tú de repente empiezas a ver algo y dices, qué
Así, ¿cómo lo
porquería.
quitas después? Si no te gusta, ves
No
5 minutos
sé.
y ya está en tu lista.
Decir que está ahí, seguir viendo y tú, no, yo no quiero
No,
seguir viendo
sí, es
eso.
verdad. Y no lo puedes, no sé si hay una manera de quitarlo en los
No
settings o
sé,
algo,
lo
pero
voy
es
a
verdad.
buscar. Pensaba que de repente alguien sabía, pero yo no sé si alguien sabe, que nos diga, pero es una cosa terrible, ¿no? De la
Horrible, claro.
interfaz esa. Y todas tienen una interfaz distinta y en donde uno aprieta, deja, por ejemplo, en Hulu dejas apretado para ver para abajo, para que se desplieguen los episodios. En otro, si dejas apretado, no pasa nada o se devuelve. O
Sí,
sea,
sí, sí.
es cansón, ¿no?
Sí, el
Problemas del primer
mercado del
mundo.
streaming se ha atomizado muchísimo. Cada servicio
Sí.
tiene una interfaz totalmente diferente al otro.
Sí.
Tienes que llevar el control de lo que estás pagando, lo que no estás pagando. O sea, eso
A
tiene
veces
que ver
prefiero
una
cuando se
solución.
copian simplemente de Netflix, porque entonces ya es una interfaz que ya conozco, ¿no? Como por ejemplo Acorn TV, que nos recomendó Julio, en nuestro chat privado, y en el de la gente que está suscrita en nuestro Patreon. Acorn TV tiene unas series inglesas, bueno, puras series inglesas, bueno, también tiene series danesas, series europeas, pero más que todo inglesas, en un canal inglés de streaming, tiene unas series muy buenas. Y yo todavía estoy con el mes ese gratis, y he visto series espectaculares, buenísimas, buenísimas, y creo que vale mucho la pena también. Espero que me voy a ver que si quito alguno otro para dejar ese, pero no tiene mucha variedad tampoco. Pero si tienes razón que Amazon quizás
Claro,
tiene
siento.
películas también como más viejas que están ahí que las puedes
No hay
ver,
muchas
pero
películas viejas, pero viejas las puede tener cualquiera.
exacto.
Pero en ofertas nuevas, creo que se ha vuelto muy limitado. Se quedó en los laureles, a
Sí.
menos que nos vengan con alguna sorpresa por ahí. Y esas series nuevas, o sea, son actores de primera, la de Al
Sí,
Pacino,
sí.
Hunters. Pero no han arrancado como
No,
debe ser.
no nos encantó esa, yo me acuerdo.
En Netflix, bueno, yo estoy viendo, terminando de ver Ozark, que me encanta.
Ah,
Y de
sí.
hecho, las dos series que más estoy viendo son las más vistas ahorita en Netflix, que son La Casa de Papel y Ozark, de segundo. La Casa de Papel me encanta. No sé por qué no ha tenido más publicidad o más exposure.
¿Viste esta temporada nueva?
Sí,
¿Ya la
la
viste
estoy. Bueno, voy
completa?
por el episodio, creo que 8 de la temporada
Ah, bueno.
nueva.
Ah, bueno, pero tiene
Sí.
8.
¿Tiene 8?
Sí, estás por el último.
No, no sé.
¿Pero terminaste el episodio 8 o
No,
no?
no lo he terminado
Ah,
todavía, pero
ok.
no pareciera que
Entonces,
fuera el último,
no
pero
te voy a dar spoilers.
sí, no me des spoilers.
Pero de La Casa de Papel me pasa algo, ¿no? En la primera temporada, ¿no? Son cosas. A ver. La primera temporada me encantó porque era la novedad, ¿no? Dije, wow, qué cool. Cuando terminaron, quedó en el medio y dije, ¿qué? ¿Qué? No puede ser esto. Yo odio, cuando, porque claro, uno está acostumbrado al binge watch, sí, y de repente te cortan la broma y tú dices, no, esperar un año para
esto. Lo que pasa es que
esto,
ellos aplicaron una de marketing ahí, creo que era, o sea, la primera y la segunda pudieron ser una sola temporada.
Sí. Lo que pasa es que lo que me explicaron acá, mi experta que tengo acá de Netflix y Amazon Prime y todas estas cosas, que es Angie, uh-huh, porque además ella tiene, o sea, tenemos una suscripción, pero que la usa prácticamente ella, Antena 3, A3 Media, porque todas las series de televisión española y de Antena 3 le encantan, y a mí me gustan como por lo menos la mitad también. Uh-huh. Me comentó que es que esa serie era de televisión española o de Antena 3, era de un canal español, y en el camino Netflix la compró. Netflix no la estaba transmitiendo como... Mentira, no, se estaba transmitiendo. Netflix la compró.
Español.
Claro. Ah. Y claro, Netflix compró y compró varias bromas de esas que, y además se asoció en España con Movistar TV. Entonces tiene mucho contenido del país, porque además en muchos países te piden que tengas contenido del país, local, bla, 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 local. Entonces ellos, creo que, no estoy seguro de los tiempos que te voy a decir exactos aquí, pero era algo así como que allá era 10 episodios de una hora y media. Y Netflix dijo, no, una hora y media es muy largo, nosotros vamos a hacer 16 episodios de 40 minutos. Entonces hicieron, vamos a hacer algo, vamos a rearmarla de manera que los episodios duren esto y la cortamos aquí y hacemos otra temporada. Cuando cortaron la primera temporada, ya estaba grabada la segunda temporada completa, la han podido dejar pegada.
Claro,
pero claro, si tú le dejas todo, a mí particularmente, que Julio siempre me echa broma por eso, a mí me pone 16 episodios, me los veo los 16 episodios. Sí. O sea, porque yo no veo televisión todos los días, pero cuando me siento a ver una cosa y si me gusta, me quedo viéndolo hasta que se acabó.
O hasta claro, que me dormí, o los que pues, se suscriben para ¿no? ver una serie completa y
exacto,
la ven en dos días, ven dos, tres series y después se desuscriben.
Exacto, que está pasando mucho, que hay muchos canales de streaming y que no funcionan con la misma. Por ejemplo, Disney Plus cuando salió, no, y todavía pues cuando salieron The Mandalorian o cualquier serie de estas, no salieron todos los episodios en solo golpe. Hoy, claro, esta semana salió uno. La semana que viene salió el otro. La semana para que la gente no se desuscriba, no vea todo en un día y se desuscriba, ¿no? Para que la gente siga. Entonces,
lo
yo
mismo
creo que
está
ellos...
pasando con el Apple TV Plus.
Exactamente. Sí. Pero Apple TV Plus tiene una cosa como mixta que me medio vuelve loco. Porque yo siento como que sacaron una serie y ya, y abandonaron la cosa y no sacaron
pareciera,
más.
Pareciera, ¿verdad? Pareciera que
pero
fuera así.
Pero porque ellos, lo que yo creo que han debido hacer es sacarlos por episodios semanales, que lo hicieron al principio,
pasa que
con
tienen que
The
tener
Morning Show.
Contenido. El Morning Show muy bueno y lo sacaban semanal, pero es que...
Pero ajá, que se acabó el Morning Show. No, ¿y qué ahora? Nada.
Nah,
ahorita hay
nah,
una nueva que les recomendé la semana pasada que se llama... Oh, no se las recomendé, de verdad. La voy a poner acá. Que se llama... Home Before Midnight. Es muy buena. Está ahorita okay, en Apple TV. En Apple TV Plus, es de una historia real de una niña de 9 años que ella quiere ser reportera y entonces ella está investigando un crimen, ¿no? Y consigue a la gente y todo, supongo por lo que leí después del caso, ¿no? Y está muy bien actuada, de verdad. Eso sí, las series de Apple TV Plus son de una calidad increíble.
Sí.
Las historias están súper bien hechas, la gente actúa muy... casi todo, la mitad de los personajes son niños y trabajan también, que tú dices, no puede ser. O sea, qué maravilla.
Pero ¿no? También invierte muchísimo en series muy buenas, bien producidas, como por ejemplo esta de Sí. Se llama Sí, S-E-E.
Sí.
No sé, yo vi el primer episodio y ni lo terminé. O sea, no.
Claro, no, pasa eso. Porque yo creo que es como para otra gente. Por ejemplo, hay uno que se llama...
Probable.
El de lo de los astronautas. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si el que hubiera llegado a la Luna primero hubiera sido los rusos y no los americanos? Vi un episodio, dije, no puede ser, qué aburrido. Con actores buenísimos y cada episodio pasó una película.
Tremendo elenco.
Vi la segunda y dije, ay no, qué fastidio. No la vi más.
¿Sabes qué pasa, Guillermo? Es que también, oye, después de que nosotros estamos ya recorridos, o sea, Game of Thrones, por ejemplo.
Claro.
Después de que tú ves esa serie, una serie como
Westworld, en HBO.
O wow. Westworld. es muy difícil que te impresione una serie, por más bien producida, por más bien hecha que sea, ¿no? Hay una que se llama Ottoman, pero o sea, son tantas series que de verdad les invierten millones y millones y a la final tú las ves y dices, bueno, nada, ok, no
Sí,
pasa el primer episodio,
sí,
¿no?
sí,
O
sí,
sea, es
sí.
para
Tal
quizás
cual.
otro público o simplemente
Sí,
las hacen de relleno.
Apple TV me parece eso, que como que sientes como que abandonaron la cosa. Y de repente ahorita sacaron otra vez varias series nuevas. Y tú, ah, ok, chévere, pusieron una película que está en el cine, salió en el cine y a la semana salió en Apple TV.
Pero la
Te
tiene
lo
que
recomiendo.
pagar.
No, 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 está allí puesta.
Ajá.
Pero bueno, siento a veces como que lo abandonan uno y vuelven, uno y vuelven. Entonces es como, yo creo que tienen que producir más cosas o tienen que ver la manera como las van distribuyendo, ponen uno esta semana, otra, yo no sé. Y también que estamos acostumbrados a una cosa como Netflix. Pero volviendo a La Casa de Papel, primera temporada y la segunda temporada, entiendo. La tercera temporada tú dices, ah, bueno, chévere, un robo nuevo. Pero entonces los tipos te hacen la misma gracia de que la broma no, en una temporada no terminó el robo. Viene la siguiente temporada. Ah, ok. Y no te voy a dar el spoiler. Esta es la cuarta parte. La primera y la segunda fue el robo de La Casa de Papel. Estas dos temporadas son el robo del Banco de España. Y además de eso, en esta temporada, esta que es la cuarta, tienen un exceso de flashbacks que me tienen
Sí,
mareado.
es verdad. Yo adelanto los flashbacks porque ya, o sea, como que un relleno innecesario.
Sea, porque ya yo soy, ya, al tercer episodio ya yo sentía que eran como unos comerciales. Yo agarraba el celular. Automáticamente agarrar el celular y decir, ah, no, qué fastidio. Porque a veces tienen que ver, a veces no tienen que ver. Y el recurso del flashback es chévere y lo usaron hasta el cansancio en todas las temporadas anteriores, pero en esta es
Muy
exagerado.
largo,
Yo,
muy largo, muy largo,
si
sí.
tuviera tiempo, me pondría a medir y estoy seguro de que
Que es
por lo
más
menos la
largo que
mitad
la, sí.
puede ser hasta más largo, pero por lo menos la mitad es flashbacks.
Sí.
Y no puede ser. O sea, no, no me fastidie. O sea, a veces es chévere porque tú dices, ajá, qué cool. Pero ya basta, ¿no? Voy a cortar el pedazo del spoiler. No sé si has visto, bueno, Home Before Midnight, que te lo recomendé, vela. Y
La voy a
Westworld,
anotar
no sé si
acá.
la estás siguiendo.
No, voy a subir la primera temporada y ¿cuánto va por la segunda o la tercera?
Va por la tercera. Esta es de verdad, como pongo allí, Westworld es con W de wow. O sea, qué buena es esa serie, qué bien trabaja. La que hace Dolores parece un robot. O sea, pero no es que parece un robot que se mueve como Citripio, sino que es como toda serie automática, no tiene
No
expresión,
tiene emoción.
increíble, increíble cómo trabaja.
Recuérdamelo, está en HBO, ¿verdad?
Está en HBO, Westworld está en
Okay.
HBO, está genial esta temporada.
Se
Es
me...
como una especie de mezcla del mismo Westworld con The Matrix, ¿no? O sea, ¿es qué? O sea, bueno, cuando llegues a este punto estamos como por el
Sí,
cuarto,
aunque
vas a ver. Wow, es una cosa que te quedas loco lo que
cuánto
pasó.
contenido y a pesar de que uno dice que tiene tiempo, que está en la casa, de verdad que no da tiempo para ver todo eso.
No, porque lo que está pasando es que los días se nos están convirtiendo en un solo día. No, la gente dice ya los días no son Tuesday, Thursday, sino this day, that day, the other day. ¿No? O sea, la gente nos está pasando que los días se
Sí,
están
pero
pareciendo
también
mucho.
uno quizás yéndose un poco por la tangente de hacer, o sea, cosas que hacer en la cuarentena, no, a pesar de que tienes Netflix 24 horas, no te quedes, no por ti lo digo, en general,
Claro, no,
que
no,
uno no se
claro.
quede desde la mañana viendo, pues, o sea,
No,
nosotros nos sentamos a ver
no.
televisiones en la noche normal, aquí uno
Igual,
trata de
yo hago lo
mantenerse.
mismo, exacto.
Claro.
Yo trabajo durante el día en mi horario normal, como hemos
Así
puesto
es.
millones de cosas. Me levanto, me baño, me visto, me echo colonia. O
Sí, sí,
sea,
sí.
me siento, me pongo a trabajar, pum, 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 y yo después de las 5 o 6 de la tarde es que me pongo. Ah, bueno, vamos a ver una serie, vamos a ver una cosa. A veces tengo que adelantar alguna cosa de tal cual del trabajo para otro día o de alguna cosa de robot y me quedo haciendo mi broma. Entonces
Claro.
no veo una sola cosa o si
Y
no.
eso de andar en pijamado es lo peor que hay.
No, eso es terrible. Eso es
Lo
terrible.
peor.
El que lo quiera hacer un día, 2 días, chévere. Pero hay que tratar
No.
de hacer su rutina para poder marcar los días y no
Sí, hay que
sentirse que estás
marcar
en.
los días, así es
Porque si
tal
no.
cual.
Porque el tiempo igual es una cosa relativa. Y si no fuera porque amanece y anochece, si te toca una semana nublada, no vas a saber qué día estás. Y vas a sentirte perdido. Eso es horrible. Eso es horrible
Sí.
sentirse perdido.